Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos una vez más a Europa desde Israel con Pascal Roa. ¿Qué tal, Pascal?
Hola, Jorge.
Y una vez más, Europa desde Israel no lo hacemos desde Israel, lo hacemos desde Madrid.
Desde Madrid, sí.
Bueno, pero estamos hablando de lo que se percibe en Israel. Hemos hablado de determinados aspectos, países de Europa, hemos hablado, recuerdo, de Bélgica, de Alemania, de Ucrania, de Italia.
Italia también, la última vez.
Exacto. Hemos hablado de distintas, de la Alianza Francesa también. Y ahora vamos a acercarnos, no geográficamente tanto, pero sí a un sector muy, muy cercano a la cultura española, como es la cultura mediterránea en general, ¿no?
Sí, de hecho, seguimos después del programa sobre Italia, porque...
Seguimos por el sur, ¿no?
Sí, ya decía en el último programa que se olía un poco de Italia en las calles de Israel y de Tel Aviv, más aún se huelen ahí sabores y olores de Grecia en las calles de Israel.
Grecia en Israel. Grecia e Israel tienen algo en común desde hace mucho. Vamos a ver. Grecia es uno de los pocos países que en hebreo tienen un nombre distinto, que no es ni Grecia ni nada parecido, ni helenos, como se lo llaman ellos, sino que tiene un nombre propio.
Yaván,
porque es el nombre con que aparece en la Biblia, porque estamos hablando de que en la Biblia ya tenían contacto con la antigua Grecia.
Sí, efectivamente.
Y entonces, incluso hay fiestas judías que celebran la liberación del poder de los griegos, ¿no? Y la helenización para los religiosos era como un símbolo muy antiguo bíblico de asimilación. Pero eso pertenece ya al mundo del pasado.
Sí, yo preparando el programa y trabajando un poco sobre Grecia y Salónica, me di cuenta de que la presencia judía en Grecia y en especial en Salónica remontaban muchísimos años. Hablamos de 2000 años.
Claro,
de presencia.
Incluso, bueno, nosotros tenemos, conocemos las categorías en que se suelen clasificar los judíos del mundo, en sefardíes, ashkenazíes, incluso los que conocen los mizrahim, que son los de países árabes, pero existe una subcategoría que son los judíos romaniotas, que son judíos que hablan en griego. O sea, que conservan esta tradición muy antigua, a pesar de que se llaman romaniotas, porque eran del Imperio Bizantino, ¿no? O sea,
Sí, y esto lo hace todo muy interesante y lo pongo en paralelo también con Italia, cuando se ve que la presencia judía en Italia remonta también a muchísimos años.
Y
en Roma, por ejemplo, que es la cuna.
El gueto más antiguo del mundo.
El gueto más antiguo, y ahí se les llaman los Italquim. Los judíos italianos, uh-huh, que están entre con ritos ashkenazitas y ritos sefardíes.
Bueno, pero no vamos a hablar de la tradición ni vamos a hablar de la Grecia antigua. Esto era simplemente para dar una pincelada de contexto, porque de lo que queremos hablar es del Israel actual y su relación con Grecia. Ahora parece que la cosa, hay una especie de romance con Grecia, ¿no?
Sí, de hecho, el último viaje, por ejemplo, de Shimon Peres, uno de los últimos viajes este año, ha sido a Grecia. Uh-huh. Cuando antes de 2010 y antes de 2000 también, los viajes de emisarios, viajes de primer ministros y presidentes de ambos países, no había tantos. O sea que
últimamente... Pero había un inconveniente.
Había, ¿no?, varios.
Pero uno de los inconvenientes era que es como, perdón que lo lleve a un terreno banal, pero es que uno no puede ser del Barça y del Real Madrid a la vez.
No.
Y parece que uno no puede ser muy amigo de los griegos si es amigo de los turcos.
Sí, de hecho se notó con el acercamiento que entonces Israel tenía a Turquía, que eran los griegos reacios a acercarse a Israel por ese acercamiento. Hablamos de los tiempos de Andreas Papandreou, cuando, uh-huh, era primer ministro. Que también él, muy socialista, muy en contra de muchas posiciones israelíes a la vez. Entonces,
sí.
No había buen feeling.
No había buen feeling. Pero eso cambió, entre otras cosas, porque la posición con Turquía fue cambiando a medida que, por ejemplo, Erdogan y el islamismo subieron en Turquía.
El antisemitismo de Erdogan.
El antisemitismo también sube en Turquía, y entonces eso aleja a Israel y acerca a Grecia, ¿no?
Sí, es como el principio de vasos comunicantes, ¿no? Uh-huh. Se dice.
Y me imagino que el sitio donde eso se encuentra se llama Chipre, ¿no? Porque Chipre está ahí cortada por la mitad, mitad Grecia, mitad... Y aparte es una isla que es una de las más cercanas a la costa israelí. Antiguamente era un sitio de vacaciones al que solamente... Alguno de los pocos sitios donde se podía ir con poco dinero.
Y para casarse.
Para bodas civiles.
Bodas civiles, exactamente. O sea, yo tengo ahí muchos amigos no judíos que se casan con judíos y muchas veces pues buscan un billete.
A través de Chipre.
Van a Chipre, se casan y ya tienen la boda uh-huh. en el extranjero.
Es como en Las Vegas de Medio Oriente que la gente se va a casar ahí.
No, pero, nunca he ido a Chipre, pero tiene que ser.
No, pero lo digo de broma. Lo que sí es que justamente cuando Israel tiene este acercamiento entre gobiernos hacia Grecia, pues surge en Grecia un fenómeno que justamente es bastante antisemita. El Partido Amanecer Dorado, ¿no?
Sí, el Partido Amanecer Dorado, que se nutre de muchas cosas, y una de las principales es el problema de desempleo, de los problemas económicos que atraviesa Grecia desde hace unos años, y entonces pues muchos votantes eligen a un partido de extrema derecha para un poco expiar sus frustraciones, ¿no? Y también porque ven un auge en la llegada de inmigrantes de África, sobre todo. Entonces uh-huh. es como el partido que canaliza los temores de la población, como pasa en otros países de Europa, digamos, ¿no?
Uh-huh. Pero es un partido de tendencia neonazi, pero que está más centrado en los extranjeros que en los judíos de momento, ¿no?
Sí, pero ha habido momentos así de odio racista y antisemita por parte de ellos, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, el presidente de Amanecer Dorado hizo todo un speech en el Parlamento sobre los malos que son los judíos y citando frases de los protocolos de los sabios de Sion, por ejemplo, uh-huh. en 2012. Y entonces la comunidad judía de Grecia, que todavía es bastante importante, no es tan importante como en otros países. Hablamos, en Grecia ahora hay como 5.000 judíos en total.
Ah, así muy poquitos.
1.000 en Salónica todavía, de los uh-huh. 50.000 que había antes de la guerra.
Sí, y son nuevos la mayoría, no son de los antiguos.
Muchos son nuevos y como 3.000, 3.500 en Atenas. Entonces la comunidad judía presionó para que el gobierno también tome cartas en el asunto, y es lo que hizo. Y este año, en 2014, hablamos mucho de esto porque es bastante reciente, uh-huh. pues adoptaron, el Parlamento griego adoptó una nueva ley que endurece las penas cuando hay actos de antisemitismo, uh-huh. odio racial, cuando hay negacionismo y cuando se niega cuando se banaliza la Shoah, ¿no? Uh-huh.
Entonces, sí, esto ha sido hace muy poco.
Pues muy poco.
Recuerdo haberlo leído y lo hemos comentado en las noticias, que por una parte, cuando se toman esas medidas, está muy bien, pero también es síntoma de que la cosa estaba muy mal, porque nadie toma medidas como esas a menos que haya una realidad preocupante.
Sí, sí, sí. Se ve que tienen ese discurso. Se habla de un antisemitismo latente en Grecia. Hay un informe de la Liga Antidifamación que hace un informe en todos los países europeos, y ese informe también de este año indica que Grecia es el país más antisemita a nivel de prejuicios contra los judíos, ¿no? De que uh-huh. tienen mucho poder, o controlan el gobierno, controlan los medios. Y hay un poco de todo, ¿no? Un poco de las dos cosas. O sea, un odio real contra el extranjero y contra el judío que representa las grandes economías, y también pues ese antisemitismo latente que se ve también en muchos países uh-huh. como España, donde no hay una presencia tan fuerte, tan uh-huh. judía tan fuerte, ¿no? Se uh-huh. ve Es un informe que a mí me ha sorprendido porque no me esperaba eso de la población en general, ¿no? Hablamos de 70% de la población tiene ideas negativas sobre el judío, sin que tengan
Hayan visto en la mayoría de los casos a ningún judío.
Y una cosa también que
pero
hay
sí
que
habrán visto muchos turistas israelíes, ¿o no?
Eso sí, porque es un tema muy importante.
Porque está muy cerca de Israel y entonces la gente
está
irá.
2 horas en avión, está claro. Muy cerca, y Chipre aún más cerca. Uh-huh. Pero una cosa que hay que destacar es que no se ve odios en la calle, o sea, actos de violencia, de odio en la calle, tan frecuentemente como se puede ver
en París, por ejemplo. Claro, es que bueno, lo de París es ya para comer aparte, es que no, lo que no se entiende es eso. Y al revés, ¿cómo se ve en Israel a Grecia? Puedes hablar también de los griegos que viven en Grecia, también de los griegos judíos. O sea, ¿hay chistes de judíos griegos o qué imagen tienen la población de los judíos de Grecia? O...
Sí, chistes no conozco. No conozco a ningún griego de origen, o sea, no conozco a ningún judío de origen griego, ningún israelí de origen griego tampoco. No tengo esa suerte. Me he informado con mis amigos. Y conocemos a griegos estudiantes que están ahí en Israel para perfeccionar pues sus estudios, ¿no? Entonces, eso sí, y que no son judíos, pero hay muchos intercambios entre las universidades que se han profundizado sobre todo a raíz del acercamiento entre los dos países desde los últimos años. Grecia está a 2 horas, como he dicho, está muy cerca, es un lugar bastante barato también para ir de vacaciones, porque está cerca y porque, bueno...
En general es un país barato y ahora con la crisis más barato.
Claro, y en avión tampoco te cuesta tanto para ir, entonces es un poco la imagen así de vacaciones, un poco de temor por lo que hemos hablado de Amanecer Dorado, qué está pasando, y un acercamiento a la cultura también.
Pero digo, Amanecer Dorado preocupará si vas a Atenas.
Si vas a Atenas, sí.
Si te vas a una isla perdida en el mar, pues ahí ni se enteran que hay elecciones. O sea, inventaron la democracia, pero tampoco están muy, muy al tanto de este tipo de relaciones.
Y una cosa que te va a interesar es el fenómeno de la música, porque... Una música que se escucha mucho, aparte de la americana y la anglosajona, es la música griega. La música griega tiene mucho éxito en Israel.
Mucho éxito en Israel y está considerada, está agrupada dentro de un género que es la música mizrahit en general, ¿verdad?
Sí.
O sea, la meten dentro del mismo saco, digamos, de las músicas árabes,
sí,
modernas.
Sí.
Y muchas veces, ojo, porque la música española también entra en el mismo saco. La música española, sí, las rumbas y este tipo de historia, también se conectan con esta música del Magreb y con...
O sea, como para nosotros la música del mundo, para ellos la música mizrahi.
Sí, sí. Y incluso hay cantantes en Israel que hacen su repertorio prácticamente en griego, ¿no? O hay cantantes como Glikeria, no sé si conoces, que tienen mucho éxito cantando, vendiendo sus temas cantados en griego. O sea, no es que solamente hacen traducciones y cantan canciones griegas, como hace Noah, que canta canciones napolitanas en hebreo o canciones españolas que canta en hebreo, sino que cantadas en su idioma original. O sea que hay buen rollo.
Hay buen rollo. Yo te voy a citar... Una cantante que vino hace unos años y no tuve la suerte de verla, pero es muy, 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 muy famosa, es Eleftheria Avanitaki.
Sí.
Y otro que es George Dalarras.
A ese no lo conozco. A Eleftheria sí.
Pero... Sí, pero lo quería mencionar a George Dalarras, creo que se dice así, que durante un concierto en Israel en 2007 acudió Shimon Peres y él dijo de él, o dijo de la música en Grecia, dijo, en Israel amamos la música griega. Y para nosotros Grecia no solo es un país, sino también una melodía. O sea, eso te dice mucho.
Pero esas son las típicas de Shimon Peres, ¿eh?
Vale, pero...
Shimon Peres siempre tiene una frase para recuadrar y poner en la pared. Sí, la verdad que la música griega, los instrumentos de la música griega como el bouzouki, esas guitarras que suenan, los ritmos, son muy cercanos al espíritu de la música israelí, que está hecha de cachitos de músicas de todo el mundo, porque los judíos han venido de todo el mundo, pero que son más sensibles a las músicas más cercanas geográficamente, a la música árabe, a la música griega, turca, etcétera, etcétera. Así que, no sé, ¿quieres comentarme?
Sí, no, hablamos de la música y quería también, para terminar tal vez, hablar de la presencia cada vez más importante, dentro de lo que cabe, de los nuevos inmigrantes que vienen de Grecia. Porque al principio del programa hablamos de los problemas económicos de Grecia.
Pues claro, entonces esto es otra inmigración.
Sí.
Pero son 5.000, no se debe notar mucho, ¿no? Porque de esos 5.000...
No, de hecho, te digo, cuando
no has conocido ninguno.
Cuando hicimos nuestro programa sobre Francia, te dije, se habla cada vez más francés en las calles de Jerusalén. No es el caso de...
No se habla más griego en las calles.
Pero según la agencia judía, hubo desde 2010 30 nuevos inmigrantes desde Grecia que para ellos dijeron... Que
el 500% más que antes.
Es muchísimo más que antes.
Claro.
Que ahí se podían notar los problemas económicos y también la ideología también, por eso va... Uh-huh. va y haciendo, preparando los datos y las estadísticas, me paré en el comentario de un joven inmigrante, nuevo inmigrante judío de Grecia, que dijo sobre su experiencia en Israel, dijo, para nosotros es todo igual, es decir... El clima es lo mismo, la comida es más o menos la misma, uh-huh. y aquí estamos como en casa, solo uh-huh. la barrera del idioma, y de hecho la agencia judía está invirtiendo mucho para que se aprenda más hebreo en Grecia, uh-huh. invierte mucho dinero en eso, y para fortalecer la comunidad que está también sufriendo muchas tasas, impuestos y penurias por la crisis económica, pues entonces él dijo, como te dije, ¿no? El clima, la comida... Y los israelíes no son educados, no son bien educados.
Pero, digo, los modales.
Los modales, eso.
Los modales. Y en eso también se parecen.
Sí, eso es lo que dice. Nosotros tampoco en Grecia. Y dice, ustedes son muy agresivos, nosotros también somos.
También gritan mucho cuando hablan y cuando uno no entiende el idioma parece que te van a pegar, pero que no, están hablando entre ellos.
O sea, eso te habla mucho de la cercanía entre
ellos. Oye, los pero países. Hay una barrera que no la han mencionado, pero que no sé si eso ha cambiado. El café. ¿Cómo se llama el café en Israel? El café espeso, negro, no el café instantáneo. Lo llaman café turco. Y eso, como te lo escucha un griego, te mata, porque para ellos es el café griego.
Claro.
Entonces, no sé si eso lo van a ir corrigiendo con el tiempo o son estos, digamos... reliquias idiomáticas que va a ser difícil desterrar.
Muy difícil, y creo que se van a tomar un café, un espresso katsar y ya está.
Eso es, pues nada, los griegos en Israel toman café turco aunque no les guste. Pues muchas gracias, Pascal Roa, seguimos contigo recorriendo nuestra propia geografía desde la óptica que se vive en Israel. Muchas gracias por haber estado otra vez en Europa desde Israel.